Estamos ahí en comunicación con nuestro colega y amigo Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, que adelantaba y más temprano hacía referencia al tema de un término, ¿no?, que empezamos a usar desde hace algún tiempo, el tema de la grieta. De paso quería aprovechar por ahí para hacer una breve referencia, preguntarte, Johnny, por lo que estamos viendo, lo que está pasando en Venezuela, ¿es posible que el poder pueda cegar la razón? Digo esto, por ejemplo, de rechazar ayuda comunitaria por parte del gobierno de Maduro, del resto de la comunidad internacional.
El poder, Mónica, renuevo el saludo para todos. El poder envilece y obnubila. El poder en sí mismo es lo más maravilloso que puede pasarte, en tanto un corazón incontaminado, es decir, sea solidario,
sí,
una persona solidaria, de buen corazón, con buenas ideas, y además tiene poder, se vuelve un estadista, ¿no? Se vuelve una persona importante para la sociedad. El tema es que en política, y esto está visto no solo en la República Argentina, sino que lo vemos en Sudamérica y en gran parte del mundo, tampoco nos adjudiquemos potestades que parecen primicias nuestras, y no son primicias nuestras, pero acá se ve, y es esto de que el poder, lejos de acrecentar un sentimiento solidario, humano, en realidad envilece y vuelve inescrupuloso al poderoso. Porque llega un momento, Mónica, en donde algunos creen que Maduro hace esto por dinero. ¿Verdad? Porque dice, está acumulando dinero. Y yo quiero decirles que hay un punto en donde el dinero ya no tiene valor. ¿Y cómo es esto? Sí, hay un momento en donde el dinero no tiene valor. Si vos un día, a ver, usted, señora que me está escuchando, que con su marido todas las noches empiezan a hacer los números, que a ver para el gas, para esto, para lo otro, y que cocinamos mañana, y guardar para el teléfono, y mira que hay que mandarle a los chicos a la universidad. Usted, señora, un día viene alguien y le dice, mire, acá tiene usted una cuenta del banco, ha recibido una herencia, y usted tiene guardado 50 millones de dólares en el banco, que son suyos. En ese preciso momento, la plata no tiene valor. Porque la plata tiene valor cuando vos tenés que juntarla, tenerla, distribuirla, pagar. Ahora, cuando vos ya no tenés problema ni para pagar, ni para comer, ni para lo...
Tiene valor con el esfuerzo,
decís vos. Tiene valor la plata.
Tiene valor con el esfuerzo.
Claro, tiene valor con el esfuerzo, tiene valor porque tenés que juntarla. Ahora, cuando vos ya no tenés que juntarla, porque lo único que tenés que hacer es un chasquido de dedo al banco, y el banco te deposita en tu débito la luz, el gas, el teléfono, ya no es problema la plata. Ya no es problema el dinero. Bueno, aquí, en esto que estamos hablando de Venezuela, el problema no es un problema de plata, porque la plata ya no tiene valor, no para Maduro y su gente, sí para el venezolano que le falta y no tiene valor. Hoy un venezolano está ganando $4 por mes, ¿eh? Dólares por mes. $4 por mes está ganando. Entonces, ya, el problema de Maduro no es un problema de plata, es un problema de poder.
Claro.
Y vos decís, bueno, pero el poder que da la plata. No, ya no es problema de plata. Maduro tiene oro guardado en las arcas de Venezuela. Navega sobre un mar de petróleo y tiene un pueblo subyugado. Entonces el problema es el poder, es sostener el lugar en el que está para seguir siendo dueño de ese oro, para poder disponer de ese petróleo y para poder seguir subyugando a ese pueblo. Entonces eso se llama el inescrupuloso uso del poder. Para el inescrupuloso uso del poder, inescrupuloso, digo bien la palabra para que todos la entiendan, parte de la inescrupulosidad de Maduro es que no venga ayuda humanitaria, porque si viene ayuda humanitaria, deja de tener poder. Y él lo que quiere tener es poder.
Claro, sí.
Sí, pero la gente se le muere de hambre. No le interesa. A Maduro no le interesa el hambre del pueblo, le interesa el poder. Y el pueblo hambriento y subyugado y necesitado es un pueblo sobre el que él puede ejercer mejor su poder. Y como lo que él quiere es tener poder, ya lo tiene. Si viene ayuda humanitaria, no vaya a ser que se me subleven.
Claro.
Sí. Les dan de comer y no vaya a ser que se me subleven con la comida que le traen de Colombia o que le traen de otro lugar. Mirá si se me sublevan. Pierdo poder, que es lo que él está manteniendo. Entonces, con este, en esta línea de pensamiento, esos acoplados en el puente sobre el río Arauca, y se entiende, Mónica, ¿me entendés? Porque lo que él atravesó no fueron acoplados para que no entre ayuda humanitaria. Esos acoplados enmascaran su poder para que nadie pueda tocarlo, que es lo que él quiere mantener. Este es el punto. Y cuando hablamos de poder, lo traigo a lo de hoy, a lo que queríamos hablar hoy, lo relaciono. Cuando vos ya la plata no es problema, cuando el tema es el poder, la inescrupulosidad se vuelve una filosofía de vida. Repito, cuando el fin es el poder, la inescrupulosidad se vuelve una filosofía de vida. Entonces, dentro de esto, en la provincia de Entre Ríos ha pasado algo que te demuestra la inescrupulosidad de cierto sector del poder de la provincia de Entre Ríos. Estamos ante la presencia del desfalco más importante de la historia de Entre Ríos. El desfalco más importante en la historia de Entre Ríos, que son estos contratos truchos. Es decir, durante 10 años hubo gente que estuvo trabajando afuera de la ley para convertirse en millonarios a partir del uso inescrupuloso de aquellos que tenían una necesidad económica y utilizando inescrupulosamente la necesidad económica de muchos, le daban a esos muchos 2 pesos con 50 a cambio de que le firmaran contratos, no digo millonarios, pero que tenían por lo menos el 10.000% más de lo que le entregaban a esa persona. Le daban 2.500 pesos y esa persona le firmaba un recibo por 50.000. Vamos haciendo el parangón, ¿eh? Nos quejamos de Maduro, pero mirá que parecida que es la historia, ¿eh? A eso sumale que les han dado la libertad en la jornada de ayer a un grupo de los defraudadores, y se perfila que otro grupo de los defraudadores, entre ellos Aguilera, que quedó libre el 24 de diciembre a las 7 de la tarde para que pueda ir a brindar con su familia, como vos y como yo, pero con una diferencia: ni vos ni yo le debemos nada, ni hemos tenido actos de corrupción, ni estábamos presos. Pero el 24 de la noche, vos con tu familia, yo con la mía, y el corrupto de Aguilera y los demás con los suyos, brindaron igual, ¿eh? De la misma manera, ¿eh? Sin diferenciación. Este Aguilera, más todo el séquito que forman parte de la defraudación más importante de la historia de la provincia de Entre Ríos, están siendo liberados. ¿Por quién? Por Carubia, Misawá y Giorgio. Hoy escribe Daniel Enz en Análisis Digital algo que me parece que en un párrafo es altamente demostrativo de esto que yo te digo. Mirá, escuchá lo que dice Enz.
A ver.
Dice, Carubia tiene un hijo contratado en diputados que se lo ve demasiado poco por su lugar de trabajo. Viene hace tiempo en una puja de poder. Este Carubia, el hijo, trabaja en diputados. Se lo ve demasiado poco al hijo del vocal Carubia que dio la libertad en la Cámara de Diputados. Pero además de Carubia, tiene una puja personal con el procurador general Jorge García. Si García dice blanco, Carubia dice negro.
Claro.
Carubia. Misawak. Misawak se tendría que haber excusado, dice él, de opinar en este expediente, pero está visto que nadie se anima a decirle nada, y ella aún está en deuda con aquellos que tumbaron ese intento de juicio político del 2017. Misawak no solo fue abogada de Sergio Uribarri en una grave causa por delito de corrupción en el 2002, sino que además, como fue en ese 2002, fue el desvío de subsidios por el que estuvo imputado Uribarri. Lo defendió su abogada. ¿Quién era su abogada? Misahuac, que después terminó siendo presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Pero además Misahuac es amiga personal y de estricta confianza de Uribarri y de su esposa, Ana Lía Aguilera, porque comparten juntos fines de semana, tanto en Paraná, fundamentalmente en Buenos Aires, en los últimos 10 años. O sea, el mismo en periodo en que se robaron la plata de la legislatura, ¿nunca se enteró Misahuac de cómo robaban dinero con contratos legislativos en esta última década, mientras cenaba con Uribarri o se iba de vacaciones con ellos? Giorgio, el otro vocal, con su capacidad de preparación, está visto que aún no quiere enfrentarse a sus colegas y prefiere seguir haciendo buena letra tal como lo sugieren los otros vocales hasta que logre alguna experiencia en el cargo y por ello genere cierto poder que está visto aún no tienen. Señores, Carubia, Misahuac y Giorgio le dieron la libertad a los que han hecho el máximo desfalco al erario público en la provincia de Entre Ríos. Esos tipos, esos Carubia, Misahuac y Giorgio, tienen la potestad de decidir sobre la libertad y el capital de los entrerrianos, en connivencia con los políticos a los que van a defender. O sea, el domingo la voy a ser ridículo si quieren, pero esto sucede. El domingo se comieron un asado en la casa de Uribarri en Concordia y el lunes tuvo que decidir sobre una causa de enriquecimiento ilícito de Uribarri. ¿Vos qué crees que va a decir la Misahuac? El lunes la Misahuac le habló a Uribarri y le dice: che, qué lindo estaban los choricitos de ayer, qué lindo preparaste el pechito de cerdo, papá. Che, a decirle a Analía Aguilera, tu esposa, qué rico que estaba el flan con dulce de leche. Ah, por la causa no te preocupé, ya te la liberé. ¿O no? Entonces, señores, en la provincia de Entre Ríos, cuando miremos a Maduro y a los exabruptos y a la inescrupulosidad del poder, miremos al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, porque en lo inescrupuloso y en lo corrupto son tan parecidos. Gracias y hasta mañana.